versículo y ya después de ahí vamos a predicar Segunda de Crónicas 29. Es el último versículo del capítulo, ese es el versículo 36. Dice Segunda Crónicas 29:36, dice: y alegróse Ezequías y todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue prestamente hecha. Y este mensaje es: Dios preparó el pueblo. Dice que el rey se gozó de que Dios había preparado el pueblo. Y le dije al hermano Chris antes de empezar, le dije, no sé por qué estoy muy nervioso de predicar este mensaje, pero después de todo lo que acabo de decir el pastor, yo pienso que este es el mensaje que Dios quiere que escuchemos, no porque lo vaya a predicar yo, ¿verdad? Pero es lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos vinieron a escuchar de Dios? A ver, levante su mano. Vamos a orar y pídale a Dios que Dios hable a su corazón. Amén. Dios, te doy gracias por la oportunidad que nos das de dar de tu palabra. Dios, que no sean las palabras de una persona, pero que sean tus palabras, Dios, directamente de tu Santa Biblia, lo que haga la obra en nuestros corazones, ya sea en todo este auditorio o los que están en live stream. Pedimos que tú seas con ellos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes notaron cuando empezó todo lo de, ya ni se puede decir la palabra, ¿verdad? Pero cuando empezó lo del COVID, toda la gente tenía la solución, toda la gente todavía cree que sabe todo del virus, ¿verdad? Y le hablas a tal persona y dice, no, yo por eso hago gárgaras todas las noches para que no me vaya a dar. Y tal persona se cuida así, a unas ya se les andan poniendo las manos de gallina, todas blancas de tanto gel que se ponen, ¿verdad? Pero todos tienen el remedio, todos saben mucho acerca del coronavirus. Pero algo que yo me he dado cuenta es de que hay muchos pastores allá afuera que tienen la razón por qué salió el coronavirus. Y todos dan su razón, es que Dios dijo esto, es que Dios mandó esto. ¿Por qué Dios mandó el coronavirus? Dios lo mandó por esto. Bueno, pues yo encontré por qué Dios mandó el coronavirus. Y se lo voy a decir a ustedes, ¿verdad? Yo no lo quise poner en YouTube porque no me quiero hacer famoso. Y después Marmolejo y Austin me van a robar el mensaje, ¿verdad? Pero les voy a dar el versículo de por qué Dios mandó el coronavirus. Vaya a Isaías y los de live stream no van a poner esto en YouTube ni nada, ¿ok? Isaías va a ver que después de que le enseñe por qué T.D. Jake se va a morir de la vergüenza. Isaías 55, dice Isaías 55, ¿ya lo tiene? Dice Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. ¿Sabe por qué Dios mandó el coronavirus? Porque Él quiso. Así de simple. Y cualquier persona que diga, Dios mandó el coronavirus por esto, no sabe, porque Dios dice que no conocemos sus pensamientos. Y Dios dice que no conocemos sus caminos. Así que cualquier pastor que se pare en la televisión y le diga, por esto Dios mandó el coronavirus, no sabe nada. Porque Dios aquí dijo por qué lo mandó. Dios lo mandó porque sus caminos son mejores que nuestros caminos. Pero sabe, el coronavirus nos ha enseñado muchas cosas, pero nos ha afectado en muchas maneras, ¿verdad? Pero sabe, individualmente de por qué Dios mandó el coronavirus o no, yo pienso que nos ha enseñado algo a todos como individuales. De por qué, de todos podemos asimilar algo, ¿verdad? De por qué Dios lo ha mandado. Piensa uno en lo físico, ¿verdad? Conoce uno mucha gente que estaba bien, que estaba fuerte, que estaba sano. Y nos enseña que la vida es muy frágil, como predicaba el pastor el domingo, ¿verdad? La vida se va tan rápido. Gente que estaba muy sana, al día siguiente estaba en un hospital, entubados. Gente que pensaría usted que nunca se iban a enfermar en su vida, estaban enfermos de repente. Y nos pega en lo físico, en decir, ¿sabes qué? Esta vida se va de volada, esta vida se va tan rápido. Nos pega en la familia, en valorar más a nuestros seres queridos, en valorar más a nuestros hermanos, a nuestros padres. Con tanto pastor que se está muriendo, yo le digo a mi papá que se cuide, yo le digo, esta cosa no anda respetando nada, se está llevando a pastores, a doctores, a lo que sea se está llevando. Y uno aprende a valorar a sus familiares, pero uno aprende a valorar los beneficios que uno tiene, ¿verdad? Ya de pronto no había leche y usted no había valorado tanto la leche como hasta los últimos meses, ¿verdad? Cuando ya no había tanto. Ya no había tanto huevo, ya no había tanto arroz, los mexicanos ya no había tanto frijol, ¿verdad? Y uno empieza a valorar esas cosas, los beneficios que tiene. Pero uno no aprende a depender en todo lo que tiene porque nos ha enseñado que el trabajo se puede ir muy rápido. ¿Cuánta gente tenía una estabilidad económica y en los últimos meses se la ha visto muy difícil porque el trabajo también se puede acabar de la noche a la mañana. Pero, ¿sabe qué? Cuando más dudamos acerca de por qué Dios ha mandado todo esto, yo pienso que es cuando nos ponemos a pensar de lo espiritual. ¿Por qué Dios ha permitido que esto pase en nuestras iglesias? ¿Por qué Dios ha permitido que esto pase en nuestras vidas espirituales? ¿Por qué Dios ha permitido que esto pase a cristianos, verdad? Pero leímos en 2 de Crónicas capítulo 29 y cuando estuve estudiando para esto, yo escuché muchos mensajes, ¿va? inclusive el del pastor de 2 de Crónicas 29. Si quieres regresar ahí es donde va a estar nuestro pasaje, pero acerca de la iglesia es esencial, ¿verdad? Y yo creo con todo mi corazón que Dios nos dio 2 de Crónicas 29 para un tiempo como este en el que estamos viviendo. Y no tan solo eso, pero porque dice el versículo 36, y ahí es donde viene el mensaje, y alegróse Ezequías y todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue prestamente hecha, porque la cosa fue prestamente hecha. ¿Cuál cosa fue prestamente hecha? En este mensaje queremos ver todo lo que Dios hizo en el capítulo 29. Vea primero que nada que vemos un aprieto en el que está el rey Ezequías. Vemos el aprieto. Un aprieto es una situación en la que no se sabe cómo se va a actuar o cómo se va a reaccionar a lo que está pasando. Ezequías se la vio muy difícil en el capítulo 28, un versículo atrás, dice el versículo 24, dice: a más de eso recogió Acaz, que era su padre, los vasos de la casa de Dios y quebrólos y cerró las puertas de la casa del Señor e hízose altares en Jerusalén en todos los rincones. Entonces Ezequías está confrontado con la situación de abrir la puerta, la casa de Dios, dice el versículo 27, y durmió Acaz con sus padres y sepultaron en la ciudad de Jerusalén, mas no le metieron en los sepulcros de los reyes de Israel y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Vaya ahora al 29, versículo 9, dice: y aquí nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras esposas son cautivas por eso. Vaya que tenía una situación muy difícil, un aprieto en el que nunca se había visto el pueblo de Israel, en el que nunca se había visto los hijos de Israel, en el que nunca se había visto la iglesia. Y Dios había mandado muchas cosas, pero yo pienso que Ezequías tenía cualquier excusa del mundo para no abrir la casa de Dios. Para empezar, su papá estaba muerto y su papá fue el que cerró las puertas de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros desde chiquillos siempre hemos valorado mucho lo que nos han dicho nuestros padres, verdad? Y creemos que cualquier verdad que nos dicen nuestros padres, eso es lo que va y eso es lo que es, ¿verdad? Y yo pienso que Ezequías se encontraba en esta situación. Yo pienso tal vez no quería deshonrar a su papá, no sabía qué hacer, estaba contra la pared en qué era lo primero que iba a hacer cuando abriera su reinado. Pero él tuvo cualquier excusa, pero ¿sabe qué? Lo que Ezequías comprendió era que Dios lo había puesto en este tiempo, en este lugar como rey para que hiciera algo. Y ¿sabe qué? Los cristianos, si nos diéramos cuenta que Dios nos puso en este año, en este lugar, para que hiciéramos algo por Él. Yo pienso que Dios desde el cielo no nos ha dado una pausa a los cristianos en decir: en todos estos meses no puedes ganar almas. Todos estos meses te doy una excusa para no estar en la iglesia. En todos estos meses te doy una excusa para no tener tus devocionales, para no pasar tiempo con Dios, para no pasar tiempo conmigo. Dios sabía lo que iba a pasar este año cuando este año empezó. Y Dios nos puso a nosotros aquí en este tiempo para hacer una diferencia. Uno piensa en las catástrofes más grandes del mundo. ¿Cuántos de ustedes estaban vivos o en este país cuando pasó lo de las Torres Gemelas? ¿Cuántos cristianos, pastores estuvieron vivos durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, durante la Depresión? Pero Dios sabía ya lo que iba a pasar y Dios pone a cristianos en esa situación para que brillen por Él. Y fue lo que Dios hizo con Ezequías, lo puso en ese tiempo. No era tiempo para hacer excusas, no era tiempo para poner cualquier pretexto para no abrir la casa de Dios, pero fue un cristiano que comprendió que él podía hacer un impacto en ese tiempo, no importando el aprieto en el que él se veía. Pero cuando él decide, ya habló nuestro pastor, la iglesia es esencial, cuando él abre la puerta y la casa de Dios, cuando él decide, uno ve la gracia de Dios en todo lo que ellos hacen. Ve el versículo 22, dice que los sacerdotes mataron pues los bueyes y los sacerdotes tomaron la sangre y rociáronla sobre el altar, mataron luego los carneros y rociaron la sangre sobre el altar, asimismo mataron los corderos y rociaron la sangre sobre el altar Hicieron después llegar los machos cabríos de la expiación delante del rey y de la congregación y pusieron sobre ellos sus manos y empieza a desenvolver todo lo que los sacerdotes están haciendo. ¿Y sabe cómo veo yo la gracia de Dios en todo eso? Fue que había pasado 16 años desde que las puertas no estaban abiertas. Probablemente en ese tiempo se había muerto un sumo sacerdote. Probablemente en ese tiempo habían perdido a muchos sacerdotes. Probablemente en ese tiempo Acaz había matado a muchos de los siervos de Dios. Pero Dios les dio gracia en que ellos no se olvidaron de cómo se tenía que sacrificar. Y cuando era tiempo de adorar a Dios, ellos no se olvidaron de cómo se debe de venir a adorar a Dios en ese tiempo. Dios no los rechazó, Dios no los echó para afuera, pero Dios fue bueno para ellos en permitirles darles sacerdotes que hicieron las cosas bien desde el principio. Ellos empezaron a hacer todo como Dios lo había mandado desde Moisés, a sus padres, a los levitas, a los sacerdotes. Todos sabían cuál era el trabajo que ellos tenían que hacer dentro de la casa de Dios. Ellos no se hallaron ahí, medio tambaleados ahí. Es que ya son 16 años que no venía a la casa de Dios. No sé cómo se adora, no me acuerdo los cantos, no me acuerdo cómo se debe adorar a Dios. No me acuerdo cómo decir amén, no me acuerdo cómo ir a ganar almas. No pusieron pretextos, pero la gracia de Dios les permitió hacer las cosas como ellos las venían haciendo. ¿Sabe que ellos también tuvieron? El versículo 15 dice, estos juntaron a sus hermanos y santificáronse y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras del Señor para limpiar la casa del Señor. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa del Señor para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor. El atrio, las cuales tomaron los levitas para sacarla afuera, empezaron a ponerse vivos en todo lo que estaban haciendo. Tomaron determinación. ¿Sabe que ellos no nomás dijeron? Sé que es la primera vez que lo hacemos en 16 años, a ver cómo sale todo esto. Vamos a limpiar este lado del auditorio, pero aquel lado no, que acabo, no sabemos cuánta gente vaya a llegar. Vamos a sacar tantos atributos del tabernáculo de la casa de Dios. No, eso déjalo ya afuera, nomás le vamos a calar, es el primer servicio y le vamos a calar a ver cómo nos va. Vamos a ver, la vamos a hacer ahí, se va, la vamos a ir calando poco a poco. ¿Sabe qué? Ellos entraron de lleno. Hubo determinación de parte de los levitas, de parte de los líderes, de decir, tenemos que hacer las cosas como Dios dijo que las teníamos que hacer. Había muchos pretextos para salirse cada quien con la suya, pero no, ¿sabe qué? Pusieron, hicieron con exactitud todo lo que Dios quería que hicieran. Ve el versículo 20 también, dice, y levantándose de mañana el rey Ezequías, reunió a los príncipes de la ciudad y subió a la casa del Señor. Hubo esfuerzo por parte del rey, hubo esfuerzo por parte de los sacerdotes, hubo esfuerzo por parte de los levitas. O que hubiera en este año todas las iglesias en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, que han sido afectadas por las puertas cerradas, por lo que ha puesto el gobierno, por las trabas que han puesto, que hubiera esfuerzo y determinación para abrir de nuevo la casa de Dios. Y no nomás abrirlas, pero decir, vamos a darle todo a Dios, nos vamos a entregar por completo. ¿Sabe que había cristianos en ese momento que iban a hacer las cosas como Dios quería que fueran? No tan solo vemos el aprieto en el que estaba el capítulo 29, pero había un aseo que tenía que hacer. Dice el versículo 15, ya lo leímos, dice que santificaron y entraron conforme al mandamiento del Señor y mandamiento del rey y las palabras del Señor para limpiar la casa del Señor. Dice, y entrando los sacerdotes dentro de la casa del Señor para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron del templo. ¿Sabe que no tan solo sacaron toda la inmundicia, todo lo que estaba ahí, todo lo que estaba mal, todo lo que acá había sacado, pero empezaron a limpiar todo lo que había? Empezaron a limpiar todas las telarañas, empezaron a remodelar. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando hay una remodelación? Empieza a sacar todo lo viejo, todo lo que no va ahí, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta ahí en la construcción cuando llegan y empiezan a sacar todo? ¿Verdad? Aquí hace unos años remodelaron todo lo de afuera de aquí de la iglesia y todo el esfuerzo que hubo para sacar todo lo viejo. Y en las iglesias cuando hay remodelación, cuando sacas una pared y metes otra, cuando empiezas a pintar, cuando empiezas a quitar todo, cuando empiezas a limpiar en tu casa, tú vas a limpiar todo. Vas a sacar todo lo sucio, vas a desempolvar todo, vas a quitar todo. Pues ¿sabe qué? Empezaron a llegar y ¿sabe qué trajeron? Yo pienso que trajeron unos de esos, los trailers esos para llevarse la basura, ¿verdad? ¿Cuántos los han visto parqueados fuera de un lugar? Ahí están como dos o tres amontonados y ahí van echando toda la tabla roca. Todo el polvo, todo ahí lo van echando. Y un día alguien se lo va a llevar. Y sabe que yo pienso que Ezequías fue y Ezequías hizo lo mismo, ¿va? Y trajo su bote de basura y dijo, aquí es donde vamos a echar todo lo que no va. Todo lo que no va a esta iglesia, aquí es donde lo vamos a echar todo. Y sabe que yo estaba pensando, ¿cuántas cosas hay en la iglesia que no van ahí, ¿verdad? Y yo pensé como en bastantes, pero ya después Dios me llamó la atención y dijo, no, nomás te vas a llevar tres. Entonces yo dije, Dios, ¿cuáles quieres que yo lleve? ¿Y sabe qué es lo primero que vamos a sacar de las iglesias? La almohada. Muchos cristianos no saben ni qué es, están como el mexicano que no sabía cuáles son los frijoles, ¿va? What is that? How do you eat this, ¿verdad? No, los cristianos sabemos qué es, ¿verdad? Y ¿sabe qué necesitamos acá de las iglesias? Son las almohadas de los cristianos. Estamos en Estados Unidos donde ya los colchones los tenemos bien acolchinados, ¿verdad? Y ahí estamos bien sentados, bien relajados todos. Y sabe, todos los cristianos que traen la almohada, no tan solo para dormirse en la iglesia cuando está el pastor. ¿Cuántos cristianos ahí están en la noche que no se puede dormir? Ay, quisiera que el pastor estuviera aquí para dormirme porque mañana tengo un largo día. Pero sabe que hay que sacar todas las almohadas de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos cristianos dormidos. ¿Qué pasa cuando estás dormido? Cuando estás dormido no te puedes mover. Cuando estás dormido no estás en acción, no estás haciendo nada productivo. No estás haciendo nada ni productivo para ti. Mal de ti si te encuentran durmiendo en el trabajo, ¿verdad? Porque no les estás produciendo nada. Y sabe que en las iglesias muchos cristianos dormidos no le están produciendo a Dios nada. No le están produciendo a la iglesia nada. No están trayendo nada. Cuando es tiempo de ir a ganar almas, no van a ganar almas porque estamos bien dormidos. Cuando estás dormido empiezas a soñar y sueñas cosas bien raras. Y sabe que cuando vas allá al mundo te empiezan a poner unas imaginaciones bien raras, ¿verdad? ¿Sabe por qué dejamos que el mundo nos meta toda la inmundicia, todo ese pecado? Porque estamos bien dormidos. Cuando estamos dormidos no escuchamos nada. Por eso te tienen que gritar para despertarte, por eso te pones 5 alarmas porque no las escuchas. ¿Y cuántos cristianos dormidos no empiezan a escuchar lo que el pastor dice? ¿Cuántos cristianos no empiezan a escuchar lo que la palabra de Dios trae para ellos? ¿Sabe por qué? Porque estamos tan dormidos. No estamos reaccionando. ¿Cuántos vieron este príncipe que se hizo famoso, va, que está en coma, 15 años en coma? Lo tienen que rasurar y todo, lo tienen bien cuidadito. Pero ¿sabe qué? Tristemente no pueden comer cuando están en coma. ¿Cuántos cristianos así estamos? Ya desde que se agarró el coronavirus, todos en cuarentena nos olvidamos de la palabra de Dios. Nos olvidamos a empezar a comer. ¿Sabe qué? Si no fuera por el domingo y el martes donde viene usted y el pastor agarra la cuchara y se la mete a la boca, muchos cristianos no saben agarrar la cuchara y meterse propios... La comida a la boca de ellos, ¿verdad? No saben pararse, no sabemos pararnos el lunes en la mañana a comer de la palabra de Dios. No sabemos pararnos el jueves a orar. No sabemos pararnos el viernes a escuchar una predicación y decir, necesitamos más de Dios. Ay, ¿cuántos? Yo me doy cuenta, yo lo admito, yo me doy cuenta. Yo necesito más iglesia que el domingo y que el martes. ¿Sabe qué es lo que voy a hacer yo entonces? Voy a venir cada servicio y voy a hacer lo más de cada servicio. Cada servicio, usted solo tiene en mente, tiene 2 servicios. Y si usted es un mal cristiano como yo, sabemos que tenemos que estar atentos a cualquier cosa. Pero estamos tan dormidos, tan relajados, no estamos atentos a lo que Dios nos da. Ya cuando se te están molestando algo que estás dormido, no puedes reaccionar. Cuando abres la palabra de Dios, cuando el pastor te da de comer de la palabra de Dios y ves un pecado dentro de ti, ya no reaccionamos a nuestro pecado, ya nos quedamos más y más cómodos allá adentro. Nos hundimos más en nuestro pecado, nos hundimos más en nuestra comodidad. ¿Sabes qué es tiempo de hacer con todas las almohadas, con todos los cristianos que están dormidos? Ir y echarlos todos a la basura. Fue lo que dijo Ezequías, vamos a sacar todo de aquí. ¿Sabes qué más necesitamos sacar todos los cristianos? La coca no. ¿Sabe qué? Yo no pienso, yo no digo que la dieta es mala, ¿verdad? Hay gente que la necesita, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? ¿Cuántos cristianos vivimos un cristianismo bien a dieta? Very light, very light. ¿Sabe qué? No nos gusta lo pesado. ¿Quieres venir a la iglesia y comer pura ensalada porque no puedes comer carne? ¿Quieres venir a la iglesia? No te da la coca. No podemos sacar la coca buena porque luego el pastor no puede predicar, ¿verdad? Pero vamos a sacar la coca de dieta, ¿ok? ¿Y sabes qué? Es tiempo de agarrar todo lo que llevamos a la ligera. Sé que los cristianos que no estamos dormidos vamos a ganar almas, pero lo hacemos bien a la ligera. Los cristianos que no estamos dormidos, abrimos nuestra Biblia cada mañana, pero lo hacemos bien a la ligera. Los cristianos que sí estamos dormidos, venimos a la iglesia, pero lo tomamos todo a la ligera. Estamos en cuarentena, vamos todos a relajarnos. Ya el trabajo nos relajó, ya la familia nos relajó, ya las obligaciones nos relajaron. Venimos a la iglesia y queremos también todos relajarnos. Que haya tres cantos en vez de cuatro, que no haya especiales hoy. Vámonos todos a la casa a dormir temprano. ¿Por qué? Si anda en cuarentena, mañana no tiene que ir a hacer nada. ¿Pero sabe qué? ¿Cuántos cristianos viven su vida todo a la ligera? ¿Sabe qué es tiempo de hacer? Cuando es tiempo de traer algo, echar todo a la basura. ¿Sabe qué vamos a sacar de la iglesia? Vamos a sacar un cristianismo a la ligera. ¿Sabe qué más vamos a sacar de la iglesia? Esto viene a representar todo lo que nuestros hogares han consumido en los últimos meses. Porque se vino la cuarentena y todos a la casa y contratamos Netflix y Disney y todos los shows de TV porque ya no tenemos nada que hacer y está dejando que sus hijos y estamos dejando nosotros también sentarnos enfrente de un celular o de una tablet o de una pantalla y agarrar todo lo que el mundo tiene para darnos. ¿Cuándo nos ha dado a los cristianos algo bueno? Pero ¿sabe qué? Es tiempo de tirar todo lo que el mundo nos ha dado, todos los devices, todos los artículos que el mundo quiere que nosotros los cristianos no comamos. ¿Sabe qué? Esta bocina sirve para reproducir algo. ¿Sabe qué es lo único que están reproduciendo los cristianos? Todo lo que el gobierno dice. Ya no venimos acá a escuchar Jeremías 33:3, clama a mí. Ya no venimos acá a ver qué es lo que Dios tiene. Estamos allá escuchando qué dijo Donald Trump hoy. Estamos allá escuchando qué fue lo que dijo Fauci, qué fueron las últimas medidas de seguridad del COVID-19. ¿Qué? ¿No tengo que ir a la iglesia hoy? Ok, no voy a la iglesia. Nunca nos ponemos a ver qué es lo que Dios está diciendo, pero bien que nos vamos a ver qué es la bocina del mundo nos está diciendo. Y sabe que es tiempo de tirar todos los artículos. Yo no digo que el teléfono sirve para muchas cosas buenas, pero trae la palabra de Dios ahí también, ¿verdad? Sé que eso también lo vamos a sacar. Sé que no hay nada como traer la Biblia y abrirla, ¿verdad? Si el pastor va a predicar, mire, yo estoy predicando y el pastor trae su Biblia abierta. Sé que no es lo mismo traerlo en el celular o en la tablet. No, es que aquí la traigo toda, hermano, está bien, no hay problema. Sé que vamos a traer de vuelta, vamos a tirar todo eso, vamos a traer la palabra de Dios a la iglesia. Es tiempo de sacar todo lo que el mundo nos ha dado por los últimos 3 meses. El mundo aprovechó bien para llenar a los cristianos, pero ¿sabe qué? Es tiempo, como dijo Ezequías, vamos a sacar toda la inmundicia y sacar todo lo que el mundo nos ha dado. Pero cuando ellos sacaron todo, ellos fueron con Ezequías y le dijeron, ¿ahora qué sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y ¿sabe qué? Ezequías se levantó, se fue con los levitas y los sacerdotes empezaron a sacrificar. Yo me imagino ese día un rociadero de sangre, que había sangre por todos lados, sacrificios de todos los que estaban ahí. Pero ¿sabe qué? Contagió a la gente. ¿Sabe por qué fue un avivamiento? Segunda Crónicas 29, ¿sabe por qué fue un avivamiento? Porque el pueblo de Dios se unió. Y los mayores avivamientos, no de la historia, de la Biblia y de la historia, los mayores avivamientos era cuando la gente traía algo a la casa de Dios. Amén. Lea Éxodo, lea cuando hicieron el tabernáculo. ¿Cuándo fue cuando el pueblo de Dios se vivió? Fue cuando ellos empezaron a dar para la obra de Dios. No voy a hablar de dinero, ¿verdad? Hermano Johnson va a predicar después. Hermano, yo siempre que predica habla de dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el que mejor sabe, ¿verdad? Yo no sé nada de ese tema. Pero no vamos a hablar acerca de ofrendar. O sea que todo el pueblo se juntó y vino y empezó a dar. Y sabe que empezaron, dice ahí el versículo 27, dice el versículo 27, entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar, y el tiempo que comenzó el holocausto comenzó también el cántico del Señor con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la congregación adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas, todo hasta acabarse el holocausto. Y dice el versículo 32, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos. Empezaron a traer, miren lo que dice el versículo 34, mas los sacerdotes eran pocos y no podían bastar a desarrollar los holocaustos. Vino todo el pueblo a dar tanto que ya no sabían qué hacer con tanto. Fue lo que pasó allá con Moisés. Pensé que cuando la gente trae algo es cuando Dios se muestra. Yo no estoy hablando acerca de ofrendas, pero ¿sabe qué? Cada servicio que usted viene a la iglesia, usted trae algo con usted. Yo digo, ya vamos, ya va a ser tiempo este domingo, vamos a abrir la casa de Dios y vamos a abrirla en lleno. Y ¿sabe qué? Todo, no importa, los que estamos aquí, todos los que están escuchando el live stream, ¿qué es lo que tú vas a traer a la casa de Dios? ¿Con qué es lo que vas a poder tú traer a la casa de Dios? Tú vas a traer algo, lo quieras o no, vas a traer algo. ¿Sabe qué hay que traer cuando regresamos a la casa de Dios? Vamos a traer una actitud humilde. Yo sé que el altar no tiene cojín para rodear nuestras rodillas que nos duelen tanto. No podemos venir al altar porque nos duelen las rodillas. Sé que vamos a tener un corazón humilde. Cuando es tiempo de venir al altar, cuando es tiempo de arreglar cuentas con Dios, Dios aún arregla problemas en el altar. Y Dios todavía tiene vigente esa promesa que al corazón contrito y humillado no lo va a despreciar. ¿Sabe por qué estamos como estamos? Porque se nos ha subido tanto. Sabemos ya tanto del COVID que no escuchamos nada de lo que tiene que decir el pastor. Sabemos tanto de la inteligencia que nos ha dado porque tenemos un amigo que es doctor. Ya no nos importa lo que digan en la iglesia. Uno empieza a hacer lo que uno quiere. ¿Sabe por qué muchos cristianos ya no regresaron a la casa de Dios? Porque no tuvieron una actitud humilde. Yo digo, vamos a abrir la casa de Dios. ¿Y qué es lo que va a traer usted? Es tiempo de traer una actitud humilde. Es tiempo de postrarnos delante de Dios. Es tiempo de pedirle a Dios perdón. Sé que por tanto tiempo que hemos gastado en la cuarentena en cosas que no benefician, es tiempo de humillarnos, de arreglar cuenta con Dios. Es tiempo de saber que necesitamos a Dios. Cuando fuimos a ese viaje, ¿verdad? Decía la hermana Kim y las muchachas, necesito agua. Mira cómo traigo la piel, necesito agua. Yo les dije, necesito coca, mira yo cómo traigo la piel. La coca de tomar, ¿verdad? No la otra, ¿verdad? Yo les decía, yo necesito coca. Pues es que uno se da cuenta por su piel, por las señales que le da su cuerpo. Si usted no se empieza a dar cuenta, su cuerpo le empieza a gritar qué es lo que necesita, qué alimentación necesita, el cuidado que necesita. O sea que sabemos que no hay nada para curar el COVID, pero a los que les da el COVID andan buscando a ver cuál, en qué pueden hallar. ¿Sabe? Es tiempo de humillarnos a Dios y saber que le necesitamos. El Dios que cura a los mancos, el Dios que cura a los ciegos, el Dios que cuida a los sordos. ¿Cuánto nos gustan todas esas historias de Jesucristo y todos los milagros que hizo? Pero ¿cuántos cristianos estamos igual? Estamos en la tibieza, estamos en el pecado, no escuchamos, estamos como esos sordos que venían a Jesús, no escuchamos las palabras, tenemos meses sin escuchar de Dios. ¿Cuántos de nosotros venimos como los mudos a Jesús? Tenemos tiempo sin hablarle a otros. ¿Sabe qué? Lo que las iglesias en toda esta nación están teniendo los problemas los pastores es con cristianos tibios, que la cuarentena ha dejado tibios, que todos estos meses han dejado tibios. ¿Sabe qué? Lo que necesitamos humillarnos y correr de vuelta a Dios.
Amén.
Vamos a traer una actitud humilde, vamos a traer una actitud de servicio, amén.
Amén.
Yo sé que ahorita no hay niños para ministrar, pero vamos a traer las clases. Si usted se da cuenta, todos los maestros en la clase son del inglés. Un día la inglés nos los va a pedir de vuelta, esos nomás están de préstamo. Y ahí nos va a tocar a alguno de nosotros dar las clases. O sea que es tiempo de pararnos al plato y decir, es tiempo de hacer algo por Dios. Vamos a traer una actitud de servicio. Todos los sugieres que antes venían, ¿verdad?, con las ofrendas, con los platos de ofrenda, es tiempo de regresar a la casa de Dios con esa misma actitud de servicio. Todos los que están ahí en el live stream, usted se paraba en esta puerta, usted se paraba en la puerta de atrás, usted servía platos, usted acomodaba todas las sillas, usted lavaba los baños cuando se acababa el culto. Es tiempo de traer esa actitud de servicio de vuelta a la casa de Dios. Con eso es lo que vamos a traer de vuelta a la casa de Dios. Porque, oiga, pobrecito, los hermanos ahí andan batallando, ¿verdad? Yo de acá veo al hermano Roberto, ahí se asoma, a ver, ¿cuál hermano trae corbata hoy? Para que pase a recoger la ofrenda. Y cuando vamos a la oración, ve al hermano Sama y empieza a decir, ¿quién puede traer el devocional? Y no, nos hacemos como que nos habla la Virgen, nadie quiere pasar. Nos hacemos los sordos, ¿verdad? Nadie quiere pararse y empezar a darle el devocional. Cuando habla la hermana Paz para traer comida los martes, ahí no, también nos habla la Virgen, nos habla tal santo. O sea que es tiempo de traer una actitud de servicio a la casa de Dios otra vez. Esta iglesia necesita una actitud de servicio. Cuando usted viene a la iglesia, usted espera un mensaje. No sabiendo cuántas horas ese hombre se puso a estudiar, pero usted está esperando un mensaje. Y si el pastor nomás predica 10 minutos y predica más o menos, usted se va a la casa y dice, ¿cómo no predicó tan largo el pastor? No estuvo tan profundo. ¿Sabe por qué? Porque usted espera. ¿Sabe por qué? Pero ¿sabe qué? De la misma forma, cada cristiano debemos de traer algo que Dios espere servicio de nosotros. ¿Sabe que esos misioneros están esperando algo de nosotros? Un misionero que viene aquí 5 años después, ¿usted ya espera que ese misionero haya ganado almas? ¿Usted espera que ese misionero ya tenga una iglesia? ¿Usted espera que ese misionero haya hecho algo por Dios? Sé que de igual manera esos misioneros están esperando la promesa que nosotros damos. Es tiempo de traer una actitud de servicio. La música, vamos a traer lo mismo. Usted no los ha visto en muchas semanas, pero vamos a traer a todas las hermanas otra vez aquí, ¿verdad? Las hermanas van a volver a cantar. Todos los hermanos también los martes vamos a volver a cantar la música. Es tiempo de traer una actitud de servicio a la casa de Dios. No empezar a decir, no, sabes que estoy muy... No, todavía me ganan los nervios. ¿Cómo ya en el mundo no le ganaban los nervios, verdad? ¿Cómo ya así le daba con todo? No decir, ay, no, es que me da miedo, nomás piso la plataforma y siento que me desmayo. No, es tiempo de traer una actitud de servicio a la casa de Dios. Sé que, ¿sabe qué también vamos a traer? Vamos a traer una actitud de ánimo. Y sea para lo que sea, para lo que nos pongan a hacer, tenemos que traer una actitud de ánimo. Vamos a ir a ganar almas, es tiempo de traer una actitud de ánimo para ir a ganar almas. Vamos a servir en una clase, es tiempo de traer ánimo para servir en una clase. Es tiempo de limpiar la iglesia en agosto, vamos a traer una actitud de ánimo para servir en la casa de Dios. No venga aquí, oiga, no porque no nos podemos acercar a 6 pies de distancia, significa que no puede saludar a los hermanos de una distancia. Muchos nomás vienen y ahí con la máscara y están sentados. No que esté mal usar la máscara, ¿verdad? Pero si usted puede hacer lo que usted quiera, si usted quiere usar la máscara. Pero al menos traiga una alegría con usted. No sabemos lo que hay detrás de esa máscara, si está sonriendo o no. Si le tiene que gritar a alguien para decirle hola, oiga, grítele, dígale hola. Salúdelo desde una distancia. Pero ¿sabe qué? Ya la cuarentena nos dejó con un mal sabor de boca. Ya no sabemos cómo llegar a la iglesia. Ya se nos olvidó. O estos sacerdotes no se les olvidó cómo servir a Dios.
Amén.
Dice el versículo 28. Dice, y toda la congregación adoraba y los cantores cantaban. Y los trompeteros sonaban las trompetas. No se les olvidaron los cantos. Sí, habían estado en esclavitud. Sí, había un nuevo reinado. Pero no se les había escuchado todo eso. Sí, Acaz trajo un Dios diferente. Sí, con el Dios diferente venían otras canciones, pero no se les olvidaron los cantos. Ahora, cuando es tiempo de venir a la casa de Dios, no se le olvide cómo adorar a Dios. Cuando es tiempo de venir de vuelta a la casa de Dios, no se le olvide la oración. Cuando es tiempo de venir a la casa de Dios, no se le olvide el ánimo. Oh, que haya gran ánimo cuando están los especiales, cuando está la congregación, cuando está el pastor predicando, que haya gran ánimo en la iglesia.
Amén.
¿Sabe que no nomás es para qué? Este mensaje no nomás es para todos los que están viendo el live stream, que ya van a estar con nosotros el domingo. Esto es para todos nosotros.
Amén.
¿Sabe qué? Porque independientemente de lo que seamos, martes o domingo, cada culto traemos algo con nosotros a la casa de Dios.
Amén.
Usted escoge con qué va a traer a la casa de Dios.
Amén.
Pero la pregunta es, ¿qué es lo que vas a traer tú a la casa de Dios? Vamos a orar. Dios, te doy gracias por tu bendición, por tu palabra.